Vamos a hablar sobre la paciencia de Dios. Éxodo 34, por favor. La semana anterior estuvimos tocando el tema sobre el arrepentimiento, que solamente una comprensión correcta de los atributos de Dios, de la santidad de Dios, siempre debe conducirnos al arrepentimiento. Una comprensión correcta de lo que Dios es siempre debe conducir a las personas a arrepentirse de sus pecados, a cambiar su mente, como vimos, a cambiar su corazón, a fin de que su conducta también sea apartada y consagrada para Dios. Cada persona que no es convertida debe rogar a Dios que este cambio ocurra en su vida. Bueno, de no ser así, sabemos las consecuencias de la santidad de Dios para con los que no se arrepienten. Cristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, pues nuestra petición y nuestro ruego es que la palabra de Dios caiga en buena tierra y que sea escuchada la exhortación de Dios a fin de que las personas que son sus escogidos vengan a Él, a la verdad de Él. Bueno, el día de hoy vamos a hablar pues sobre la paciencia. Y al hablar sobre la paciencia podemos decir que la paciencia de Dios es su capacidad de soportar, su capacidad de aguantar graves ofensas sin cobrarse de inmediato, sin vengarse de inmediato. En Éxodo 34, recuerdan ustedes este pasaje donde Moisés le había pedido a Dios, dice, él oraba y le decía, bueno, ¿cómo es que voy a presentarme yo delante del pueblo y decirles que tú me has enviado? Y Dios le decía qué es lo que tenía que hacer. Dice, bueno, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria. Y en 34:5 Dios responde la oración de Moisés y le dice así: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Éxodo 34:5. Y en el versículo 6 dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Tardo para la ira es nuestra palabra, paciencia. Dios es tardo para la ira. Es una forma de decir que Él es paciente, que tiene una largura de ánimo, que es clemente, que es paciente. En el Salmo 103, vean ustedes por favor, Salmo 103, vamos a recorrer muchos versículos. Salmo 103, en el versículo 8, la idea de la paciencia de Dios es que Dios es de grande paciencia, longánime, clemente. Ahí en el Salmo 103, en el versículo 8, dice, así utiliza esta palabra sinónima que es la clemencia, ¿no? Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Y luego relaciona su misericordia, fíjense bien, lento para la ira y grande en misericordia. Repite, cuando habla de misericordioso en la segunda parte del versículo habla de grande en misericordia. Y cuando habla de la clemencia de Dios, él dice lento para la ira. Es decir, que Dios es paciente, ¿verdad? Bueno, así habla la Escritura de su paciencia. En Nehemías, ahí antes de Salmos, Nehemías 9:17. La paciencia de Dios es descrita aquí por Nehemías. En el tiempo de Nehemías, los levitas estaban confesando los pecados de Israel. Y confesaban los levitas los pecados del pueblo y narraban toda la historia de cómo Dios había soportado y cómo Dios había sido muy bueno con el pueblo de Israel durante toda la época, desde que Dios les había creado, que les había llamado pueblo, porque no eran pueblo. Y en Nehemías 9:17, vean cómo dice: y no quisieron oír, dicen los levitas, nuestros padres no quisieron oírte, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a la servidumbre, para volver a Egipto. Tú empero, dice, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia que no los dejaste. El Dios de perdones, clemente, lento, dice, tardo para la ira. Esta es la idea de la paciencia divina, que Dios no castiga de inmediato los pecados y los agravios que son hechos en su contra. A pesar de que los hombres pecan continua y deliberadamente, podemos decir que hasta abusan de la paciencia de Dios, provocan a Dios a ira. Pero Dios ejercita su paciencia, aguanta, soporta sin ejecutar su ira en forma inmediata. En Romanos 15:15, el apóstol Pablo dice, refiriéndose al Antiguo Testamento, que Dios nos ha dejado muchas enseñanzas, por las cuales leyéndolas, dice, entendemos su paciencia y su consolación. Y ahí en Romanos 5:5 se refiere precisamente, después de hablar de que viendo las cosas que Él hizo en el Antiguo Pacto, entendemos su consolación y su paciencia, y luego dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación, entendiendo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, dice Pablo, es un Dios de consolación, es un Dios de paciencia, que no ejecuta de inmediato su castigo. Por eso le llama Pablo ahí Dios de consolación, que no se venga al instante. Romanos 9:22. Esta es su longanimidad, su paciencia, es la misma palabra, longanimidad o paciencia, es lo mismo. Romanos 9:22 dice ahí, ¿y qué dice el apóstol Pablo? Si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia o su poder, soportó con mucha paciencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. La palabra mansedumbre ahí es la palabra paciencia, es la misma palabra. El apóstol nos está diciendo que Dios soportó con mucha paciencia, con gran longanimidad, es la idea. Ser de largo ánimo, ser longánime, es lo que significa ser paciente, y esto es Dios. Espera pacientemente y espera con una paciencia que no se termina pronto, sino que, bueno, sin estar obligada, espera. Espera la paciencia de Dios un largo periodo de tiempo. Esta idea aquí en Romanos 9:22 es la idea de que Dios soporta, es decir, Dios detiene el pago en contra de los pecadores, detiene el salario que el pecado de los hombres merece, no lo paga inmediatamente, lo detiene. Bueno, no, ¿quién resistiría si Él devolviera de inmediato el pago por los pecados? ¿Quién podría estar en pie, dijo el profeta? ¿Quién estaría en pie si Él devolviera inmediatamente el pago? Nadie es la respuesta, pero Dios en su paciencia pasa por alto el pecado, es tolerante, fíjense bien, parece no darse cuenta de las transgresiones de los pecadores. En su paciencia Dios espera y no saca la espada y termina con los pecadores en forma inmediata, no se cobra sus ofensas en forma inmediata. No es como los hombres, que a la menor provocación explotamos. No es como nosotros. Dios es paciente. No hace su justicia de inmediato. Y fíjense bien que nosotros como hombres obramos injustamente, pero Dios justamente puede descargar su ira y no lo hace. Esa es su paciencia. Se detiene. Romanos 2:4. Romanos 2, versículo 4. El apóstol Pablo, al hablar precisamente de este atributo de Dios, el apóstol Pablo le llama la riqueza, dice, o menosprecias, 2:4, menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia. Menosprecias las riquezas de la paciencia de Dios. ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? El apóstol Pablo habló de este atributo de Dios como una riqueza, la paciencia de Él, dándonos la idea de que Dios no solamente soporta, aguanta, pero debemos darnos cuenta de una cosa: Dios prolonga la vida del pecador culpable. Dios le concede al culpable, fíjense bien, tiempo para que se arrepienta. Entonces, esa es la riqueza de la paciencia de Dios. Entonces debemos fijarnos en el hecho de que cuando Dios es paciente, cuando Dios soporta el agravio, que no ejecuta su justicia contra el pecado, esto no quiere decir que sea para siempre. Aunque Dios en su paciencia retrase el pago para los transgresores, el pago llegará. No se tarda, llegará el pago. Aunque la mayoría de las veces tarda en llegar el pago, llega. Nunca falta el pago por el pecado, nunca faltará. ¿Conocen el texto? Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11 en el Antiguo Testamento dice: porque no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está lleno en ellos para hacer el mal. Es decir, porque Dios es paciente, el corazón de los hombres se llena de pecado, se llena de deseos de hacer el mal. Nos está diciendo este versículo de cómo los hombres malinterpretan la paciencia de Dios. La malinterpretan porque, como no son castigados en el momento de su transgresión, ellos piensan que pueden seguir pecando. Como Dios soporta y espera, como parece que no está haciendo nada, ellos piensan que nunca pasará nada. Piensan que así será siempre y que en el día del juicio final pasará por alto todos sus pecados. Pero sabemos, ¿no?, que Dios está ejercitando su paciencia, esperando largamente sin ejecutar su sentencia sobre el pecado. Y los hombres, en lugar de arrepentirse, tuercen esta paciencia y la convierten en desenfreno. Ya nos damos cuenta, ¿no?, cuán paciente es Dios, cuán grande es su poder para detener su ira, para no derramar la ira justa que Él puede darle al pecador. Pero cuánto es el control de Dios. Estamos acostumbrados a admirar el poder de Dios en los terremotos, en el crujiente mar, en el turbión incontenible. Pero el apóstol Pablo en Romanos 9:22, véanlo otra vez, Romanos 9:22, dice que Dios quiere hacer notorio. ¿Qué dice? Notorio su poder. ¿Cuál poder? El poder para soportar con paciencia. Ese Dios ejercita un gran poder, todo su poder, al detenerse a sí mismo para no derramar su ira. Dios despliega ese gran poder y potencia para sujetar su propia ira. Se manifiesta fuertemente su poderío en el hecho de ejercer un autocontrol, en el hecho de detener por un tiempo su ira y su enojo. Dice contra los vasos, dice que si Dios, vamos a pasar por alto donde dice queriendo mostrar la ira, que si Dios, bueno, queriendo hacer notorio su todo poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para muerte. Fíjense bien, la paciencia de Dios, el hecho de que Dios espere para derramar su ira, es una forma de manifestar su todo poder que contiene la ira de Dios, para que no se manifieste por una forma de decirlo, ¿no? Dios tiene gran poder de dominio propio. Su ira y su enojo contra los pecadores nunca está fuera de control. Vean Proverbios 16:32 para comprender esta idea mejor. Proverbios 16:32. En Proverbios 16:32 nos da la Escritura un principio, nos habla acerca del dominio propio, nos habla acerca del control, hablando de los hombres, por supuesto, y dice 16:32 de Proverbios. Fíjense cómo dice: mejor es el que tarde se aira, que tarde se enoja, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que se controla, que tiene dominio propio, que el que toma una ciudad. Los hombres tienen torcido su entendimiento, admiran al que derrumba una ciudad, al que derrumba un imperio, al que se enoja y despedaza una ciudad entera. Y la palabra de Dios nos dice que no vale nada comparado con la persona que puede contener su ira y con la persona que se enseñorea de su propio espíritu, que tiene control de sí mismo. Entonces, al ver este versículo nos damos cuenta del gran valor que la Escritura habla de que tiene una persona que se controla a sí misma, y esto es lo que hace Dios consigo mismo. Su poder, su todo poder, bueno, con eso se controla Él, ¿no? Su todo poder ejercido sobre su dominio propio hace que Dios sea paciente y que detenga su ira. Cuando hablamos, pues, acerca de este asunto, y cuando Pablo nos dice que Dios quiere hacer notorio su poder, bueno, siendo paciente, ¿con qué lo contrasta? Vean otra vez Romanos 9:22, el apóstol Pablo dice ahí, ¿y qué si Dios queriendo mostrar, fíjense bien, queriendo mostrar su ira, dice, queriendo mostrar la ira y haciendo notoria su potencia, soporta con paciencia? Hay dos cosas ahí, una la ira y otra la paciencia, el control, el dominio propio. Y el apóstol Pablo nos está contrastando las dos cosas y dice, Dios quiere manifestar su poder, no derramando su ira inmediatamente, no, sino deteniéndola, para que veamos cuánto dominio propio tiene Dios. Un poder mayor que el que ejercería si Él derramara su ira en forma inmediata y derrumbara a todas las personas. ¿Quién quedaría en pie? El apóstol Pablo nos dice que es más grande el poder que con el cual se controla Dios a sí mismo que el poder que Él manifiesta en el turbión y en el terremoto y en el torbellino y en toda su furia y el furor que Él ejerce sobre los pecadores. Yo pregunto, ¿no es fácil aplastar una hormiga? Por supuesto que es fácil. Y la pregunta ahora tocante a nosotros, ¿no es fácil para Dios destruir al pecador culpable? ¿No es fácil? Pero fíjense bien, ¿acaso no es de mayor mérito para Dios tener paciencia para con el pecador culpable? ¿Seguirlo alimentando? Le muerde la mano, le pisa la mano, maldice su nombre, y Dios vuelve a poner en su boca el alimento, el aire, el agua y todas las cosas que toma. La paciencia de Dios le hace ser así. Recordamos el Salmo 50, versículo 21. Ya lo conocen ustedes, dice, todas estas cosas hiciste y yo he callado. Es decir, nos habla de la paciencia de Dios. Todas estas cosas hiciste y en lugar de darte con la ira, con la espada, ¿qué hizo Dios? Dice, yo he callado. Ahí está la paciencia de Dios esperando. ¿Por qué? Bueno, sabe Dios que ningún pecado quedará impune. Dios sabe cómo y cuándo castigará cada pecado, pero mientras ese tiempo llega, Dios espera. Esa es la paciencia de Dios, que Dios espera. Entonces, es muy grande la paciencia divina, y solamente hasta el juicio final, cada pecador no arrepentido llegará a la plena comprensión de cuánto abusó de la paciencia divina, de cuánto se burló de la longanimidad de Dios, pensando que sus pecados nunca le alcanzarían. Mientras tanto, Dios dice, esperaba pacientemente para el día de la ira, esperaba pacientemente hasta el día en que su furor sería derramado sobre tales personas, y así espera Dios, ¿no? Mientras Dios espera pacientemente, callando, cada pecador no arrepentido está haciendo de las suyas, ¿no? Pero Dios no esperará para siempre, ¿no? Esta es una espera que solamente nos quiere decir que Dios no tiene prisa, que Dios sabe lo que va a pasar, que Dios sabe del juicio final en que hará todas las cosas. Dios sabe que su justicia y su ira se manifestarán. Por lo tanto, no se apresura, es paciente, espera. Pero esta paciencia nunca debe ser entendida como la anulación de su justicia o como la anulación de su santidad. No quiere decir que Dios se olvide del pecado. Tampoco quiere decir que deje de enojarse con el pecador cuando éste transgrede todos los días. Salmo 7, versículo 11. También ya conocen el texto. Dice, airado está Dios contra el pecador todos los días. Todos los días está airado Dios con el pecador. Ahí dice, ¿no? Dios es el que juzga al justo y Dios está airado todos los días contra el impío. El hecho de que Dios sea paciente no quiere decir que no se enoje con el pecador, que lo hace todos los días y cada momento. No, lo que pasa es que Él es paciente y está esperando. Dice, si no se convirtiere, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Listo, ¿no? Listo está el arco en cualquier momento. En cualquier momento puede ser disparada la flecha que termine con la vida de la persona y le conduzca al lugar donde ya no hay más paciencia de parte de Dios, al lugar donde ya no esperará a Dios para derramar toda su ira y toda su furia, porque Dios no pasará por alto ni un solo pecado que se haga en contra de su santa ley. Vean el Salmo 10 también. El Salmo 10, en el versículo 6, el impío, ¿no?, dice en su corazón, no seré movido en ningún tiempo, ni jamás me alcanzará el infortunio. Y en el versículo 11 dice, en su corazón, dice, Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios está esperando. Dios está esperando, no derrama su ira, porque Dios está ejerciendo un gran poder para soportar los pecados y las ofensas. Pero debemos saberlo, esto no disminuye su santidad ni su justicia, solo indica, como ya hemos dicho, que Dios no tiene prisa, a su tiempo serán manifestadas todas las cosas. Podemos decir que la manifestación de la ira y la justicia divina están detenidas ahora por su paciencia, pero escúchenlo bien, no será así en la eternidad. En la eternidad Dios no sujetará más su ira y su justicia. En la eternidad su ira y su justicia se manifestarán día tras día en los vasos de ira preparados para tal efecto. En las personas impías, día tras día y momento tras momento, ya no habrá paciencia. Se acabó la paciencia. La paciencia y la longanimidad de Dios se manifiestan aquí y ahora, así debemos entenderlo, aquí y ahora, en esta vida, en este mundo, donde cada hombre recibe muchos beneficios de la paciencia de Dios. Pero cuando la vida de cada hombre termina, la paciencia divina se terminó. Y si es una persona no arrepentida, se habrá terminado, fíjense bien, y lo único que quedará ya será la ira derramada y la furia de Dios en contra de tal persona. A través de la paciencia podemos entender también por qué Dios permite la maldad en el mundo, por qué soporta la rebeldía de los hombres. ¿Por qué soporta la rebeldía de Satanás? ¿No lo puede destruir en un segundo? Lo puede hacer, pero en su paciencia, Dios está esperando, porque Dios, fíjense bien, permite al impío prosperar, le permite hacer, permite que los villanos continúen con su vida, y lo único que podemos decir es que si no fuera así, si no fuera, si Dios no sujetara a sí mismo su ira, si Dios no fuera paciente, entonces este mundo se habría terminado. Sin la providencia de Dios y sin la paciencia de Dios, el mundo se habría terminado ya desde hace mucho tiempo. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3. Algunos ejemplos o algunas manifestaciones de la paciencia divina. Primera de Pedro 3. Algunas manifestaciones de la paciencia divina, recordando que este atributo se manifiesta solo en la esfera de lo temporal. el atributo de la paciencia se manifiesta para los hombres en la esfera de lo temporal. Los que van a la eternidad ya no son objeto de la paciencia de Dios. Primera de Pedro 3:20, la paciencia de Dios con el mundo antediluviano, con los que vivieron en el tiempo de Noé, dice, los cuales, dice, en otro tiempo fueron desobedientes, y dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. ¿Qué pasa? Los pecados ya estaban hasta la mera cúspide. Dios decía que el designio de los hombres era de continuo el mal. Génesis 6:5, recuerda, ¿no? El antecedente que Dios dice, ya ha subido tanto la maldad de los hombres que hasta dijo Dios, me arrepiento de haberlos creado porque de continuo hacen el mal. Y su paciencia esperó como 100 años hasta que el arca estuvo aparejada, y cuando el arca estuvo lista, entonces dice que la puerta se cerró y entonces se acabó la paciencia para el mundo antediluviano. La ira de Dios fue derramada por medio del agua, lo sabemos, y todos los hombres murieron bajo la ira de Dios, animales, hombres, mujeres, niños, todo el mundo antediluviano pereció, excepto 8 personas. La paciencia de Dios pudo haberlos matado al instante, pero esperó Dios 100 años. Segundo lugar, Isaías 65. Otra manifestación de la paciencia de Dios está en su trato con el pueblo judío. Ya saben cómo es el trato de Dios con el pueblo judío, de tal manera que Dios siempre dándoles tiempos fructíferos, proveyéndoles de todas las cosas, dejando a todos los pueblos y manifestándose el pacto, la ley, los sacrificios, los profetas, todo para el pueblo judío. ¿Y qué dice? ¿Cómo era rebelde este pueblo? Merecedor de la ira inmediatamente, y sin embargo Dios era paciente. Dice 65:2 de Isaías, extendí mis manos todo el día, dice, a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Cristo dijo, ¿no? Todo el día extendió sus manos Dios a un pueblo rebelde y contradictor. Una y otra vez el pueblo israelita se rebeló y murmuró contra Dios. Recordamos, ¿no?, los ciclos de pecado, de juicio, de apostasía y de castigo que hubo en el tiempo de jueces, y vez tras vez se repetían y se repetían, y Dios era paciente. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, del trato de Dios con el pueblo de Israel en el desierto, vean 13:17, Pablo recordando esto dice: el Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y exalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, de esa tierra. Y por un tiempo, fíjense bien, por un tiempo como de 40 años, ¿qué dice? Soportó pacientemente, ¿no? Es la paciencia de Dios, soportó. ¿Y cuáles eran las costumbres de ese pueblo judío esos 40 años? Lo hemos estudiado cada domingo en las clases. ¿Cuáles eran sus costumbres? Rebelión tras rebelión, queremos carne, ya estamos saciados de ese maná, nos trajiste a ese desierto a morir, queremos agua, queremos regresarnos, buscar un caudillo para regresarse, ¿no? Soportó 40 años Dios en su paciencia, ¿no? Y ya vemos, si hablamos de los profetas advertían al pueblo. Dios les dio la ley que les refrenaba de sus pecados, les dio los sacrificios que reconciliaban al pueblo. ¿No es eso una manifestación de la paciencia de Dios? Hasta que por fin llegaron a la cúspide de la maldad, cuando Dios envió a su hijo amado, mataron a su propio hijo en la cruz. ¿Y qué pasó? ¿Dios derramó su ira de inmediato? Eso fue aproximadamente en el año 30 después de Cristo. y hasta el año 70 se cumplió el juicio de Dios por mano de los romanos, ¿no se acuerdan? Por el emperador este Tito, que entró y pisó y oyó Jerusalén y destruyó el templo e hizo pedazos toda la ciudad. 40 años esperó Dios para hacer este castigo, la paciencia de Dios. Durante todo este tiempo, fíjense bien, los que tanto ofendieron a Dios, los que mataron a su Hijo, todavía fueron receptores del Evangelio, receptores por medio de los apóstoles, todavía persiguieron a los creyentes, mataron a muchos de los creyentes, fueron dispersos. Y la paciencia de Dios detenida, deteniendo su ira, hasta que en el año 70 fue destruido Jerusalén. Y ya saben que todo el pueblo judío fue disperso, ¿no?, por todo el mundo. Romanos 3:25. En el nuevo pacto, el apóstol Pablo habla de la justicia, dice 3:25 de Romanos. Dice que Dios, al cual Dios ha propuesto a Cristo Jesús en propiciación por la fe en su sangre, para manifestar en Cristo, ¿no?, su justicia, su ira. Y dice, atento a haber pasado por alto, ¿qué dice?, en su paciencia, los pecados pasados. En su paciencia Dios dejó que en el Antiguo Testamento los pecados ocurriesen, aún los pecados de sus escogidos. Dios esperó, aunque los había perdonado, los pecados de sus escogidos. Dios esperó hasta que Cristo, aquel que había de ser la propiciación, llegase para manifestar entonces en él toda su ira y toda su justicia, ¿no? Con paciencia esperó Dios. Hebreos 9:15 nos enseña el mismo punto. Hebreos 9:15. Dice ahí, así que por eso es mediador del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte, dice, para la remisión, para el perdón de las rebeliones que había bajo el primer testamento. No murió por los pecados de todo el mundo, dice, los que son llamados, los pecados de los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dios esperó en su paciencia un largo periodo de tiempo hasta, bueno, los pecados de sus hijos, hasta que vino Cristo para descargar en él su ira y su justicia, ¿no?, manifestar su justicia. Esperó con paciencia, entonces podemos decir, desde Adán hasta Cristo esperó Dios para castigar las transgresiones que hicieron los salvos, los escogidos del antiguo pacto. Una gran paciencia de Dios. Primera de Timoteo 1. Otro ejemplo de esta paciencia, el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo él? Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dijo el apóstol, de los cuales yo soy el primero. El apóstol se consideraba a sí mismo tan pecador, y esta palabra significa el hecho de que Pablo era un pecador de primer orden, un pecador sobresaliente, vamos a decirlo así. Y dice, mas por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el más pecador se consideraba él, dice, para que mostrase en mí toda su ¿qué? Toda su paciencia, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna, para que ninguno se sienta que tiene demasiados pecados, los cuales Dios no pueda perdonar. Dios mostró en Pablo, dice el mismo apóstol, mostró su paciencia para que ninguno crea que ya no es digno de perdón. Y en el versículo 13 dice él, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, dice, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Y ya saben ustedes, ¿no?, que el apóstol hacía cosas horribles en contra de la causa de Dios. Bueno, hemos dicho en otras ocasiones, pareciera que el apóstol hubiera terminado con la iglesia cristiana de no haber sido por la paciencia de Dios y por la longanimidad de Dios. que a su tiempo lo trajo al arrepentimiento, ¿no? En Hechos 26 vean lo que Pablo hacía, cosas horribles. Hechos 26:9, el apóstol Pablo dice, yo ciertamente, cuando está narrando ante Agripa su conversión, dice, yo ciertamente había pensado, mi deber, decía Pablo, hacer muchas cosas en contra de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y fíjense lo que dice, encerré en cárceles a muchos de los santos, recibí la potestad o autoridad de los príncipes y de los sacerdotes, y cuando eran muertos yo di mi voto, ¿se acuerdan, no? Que pusieron las ropas de Esteban a sus pies. Y luego dice, muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, vean lo que hacía, los forzaba a blasfemar. Y enfurecido, dice, sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extrañas. Decía que el apóstol Pablo respiraba en contra de los creyentes, en contra de Cristo, hasta que Dios le llamó a misericordia, ¿no? El asunto aquí, el apóstol Pablo es un ejemplo de la paciencia de Dios. Dios esperó, fue clemente, le concedió vida. Estaba matando a sus hijos, pero le concedió tiempo para arrepentirse. Fue paciente para con Pablo, mostrando, bueno, para, como un ejemplo, poniéndonos para los futuros pecadores, para mostrar qué clase de hombres son los cuales Dios vino a salvar, ¿no? Para que ninguno de nosotros sienta que no puede ser perdonado por Dios por ser tan pecador. Segunda de Pedro. Queda manifiesta la paciencia divina también. Vean ustedes, Segunda de Pedro en el capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 4. Dice, en el tiempo, ¿no? En el tiempo del apóstol, decían algunos, ¿no?, que pensaban ya como se había desatado una gran persecución ahí en Jerusalén en contra de la iglesia. Algunos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 3:4. Porque desde el día en que los padres durmieron, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No va a haber diluvio. Tampoco va a haber segundo advenimiento. Se burlaban, dice en el versículo 3:3:3. Sabiendo esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propios deseos, sus propias concupiscencias, diciendo, no hay juicio. Su paciencia con los que se burlan, los que dicen, no hay juicio, no hay Dios, porque no viene el juicio y no hay nada que lo indique así. Dicen, no hay Dios, ¿dónde está Dios? No hay juicio, ni diluvio, ni nada. Y en el versículo 9 dice, pero el Señor, dice Pedro, no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quiénes? Para con los creyentes. No queriendo, para con los escogidos, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos los creyentes, todos los escogidos, procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios aguanta hasta que todos sus escogidos crean, porque ninguno va a perecer. Dios no quiere eso. Detiene su ira, detiene el fin. No es que no haya señales del fin, no es que Dios no vaya a venir por segunda vez Cristo Jesús. Lo que pasa es que Dios detiene para que todos sus escogidos sean salvos. Y vean en el versículo 15, por lo cual dice el apóstol Pedro, tener por salvación la paciencia de nuestro Señor, es lo que estamos diciendo, tengan por salvación la paciencia de Dios, entiéndanla así, porque si Dios no derrama su ira, es a causa de la paciencia, ¿para salvación de quiénes? Para la salvación de sus escogidos. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, ¿qué cosa? Lo mismo, que la paciencia de Dios es para salvación. Dice Pablo, yo fui puesto como ejemplo. Y Dios dice, soporta con mucha paciencia. ¿A fin de qué? A fin de que el tiempo sea cumplido y de que todos los creyentes sean salvos. Ahora, ¿no es cierto que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los creyentes podemos decir lo mismo? ¿No soportó Dios con paciencia tus pecados? ¿No ha soportado Dios con paciencia tu rebeldía contumaz? ¿Y su paciencia en qué resultó? En la salvación. En la salvación de sus escogidos. Podemos decir que la paciencia de Dios es la única esperanza, la única posibilidad de salvación para los incrédulos. Es por la paciencia de Dios que no les ha dado en conformidad con sus pecados. Ahora vamos a ver la paciencia, algunas aplicaciones, vamos a ir aplicando algunas cosas. Vamos a ver las voces, la actitud de la paciencia divina, qué es lo que hace la paciencia divina. Y al hacerlo vamos a tratar de ir aplicando todo lo que hemos estado viendo en la paciencia de Dios. En primer lugar podemos decir que la paciencia de Dios soporta, aguanta, tolera una cantidad no pequeña, infinita, fíjense bien, una cantidad muy grande de pecados. Ni siquiera tenemos nosotros idea del número de pecados que se cometen diariamente en contra de Dios. No tenemos idea. Hay cifras y estadísticas de robos y asesinatos, las presentan ahora a fin de año, ¿no? Y uno se queda espantado porque dicen, en tal ciudad matan a 10 personas diariamente. Y uno dice, híjole, ¿cómo son malos ahí? Y uno piensa que son muy malos, ¿verdad? Hay países donde se cometen decenas de homicidios, robos a mano armada, ¿no? O robos sin armas. Pero fíjense bien, a pesar de que hay muchas estadísticas acerca de esto, esos no son los únicos pecados cometidos en el mundo. Los hombres no llevan estadísticas, excepto Dios, de las mentiras. No llevan estadísticas de las maldiciones, de los adulterios, de las envidias de cada hombre, de los malos pensamientos, las codicias, de los celos, de la hipocresía, de los enojos, los caprichos, las idolatrías, las hechicerías, el orgullo, la crueldad. Los hombres no llevan estadísticas de eso, pero Dios sí lo lleva. El número de pecados de una persona en 5 minutos son muchos. Recordamos, ¿no? El que transgrede un solo aspecto de la ley, dice que se hace transgresor de toda la ley. Cada minuto que cometemos una transgresión en contra de la ley de Dios, se multiplica por 10. Y si lo volvemos a hacer, se vuelve a multiplicar por 10 en esos 5 minutos. Y si pensamos en una hora, en todo el día, si pensamos en los pecados de una semana, en los pecados de un mes, de un año, de 15 años o de 50 años, los pecados de una sola persona llegan a ser incontables. Todas las veces que maldijo, todas las veces que se quejó, todas las veces que murmuró en contra de Dios, ahora pensemos en los pecados, no de uno solo, de una familia. Pensemos en todos esos pecados y ahora vayamos más adelante, en un pueblo, en una ciudad, en los pecados de una nación. Y así pensamos, ¿no? ¿Cuántos pecados continuos cometerán más de 80 millones de mexicanos en contra de Dios? ¿Cuántos pecados? Y entonces podemos decir, ¿no es cierto que Dios soporta en su paciencia mucho? ¿Que detiene su ira? Cuando a nosotros nos ofenden una o dos veces, ¿qué hacemos? ¡Explotamos! ¡Nos enojamos! Hasta ya de broma dicen, ¿otra vez tú? ¿Otra vez me la estás haciendo? Perdemos la calma, nos lleva al enojo, nos ponemos como locos, histéricos. Y pensamos, ¿no?, el número de veces que Dios nos ha soportado a nosotros, cometiendo las mismas fallas, los mismos pecados. La verdad es que a mí me da risa cuando los incrédulos dicen, es que Dios es injusto. No conocen. Dicen, Dios es injusto. Pienso en mi vida. ¿Cómo me soportó Dios? ¿Cómo, siendo blasfemo, ateo, injuriador, y no descargó su guillotina en mi contra? Me soportó con paciencia. ¿Cómo no habríamos de servirle si Él ha hecho tanto por nosotros? ¿Cómo no hemos de esperar en sus promesas? Si Él espera pacientemente, esperó pacientemente un largo periodo de nuestra vida hasta que llegó el arrepentimiento a nosotros. Y nosotros no queremos esperar sus promesas. Nosotros no queremos esperarle a Él en sus favores. Si Él esperó tanto con nosotros, podemos esperarle todo lo que Él quiera. Entonces, ese primer punto nos debe hacer pensar, ¿no? Dios soporta muchos pecados. En segundo lugar, la paciencia de Dios no solamente soporta una gran cantidad de pecados, pero también la paciencia de Dios nos advierte. Fíjense bien, siempre advierte Dios. Dios no es falto de piedad, Dios no sorprende a nadie. No es inclemente. Cada pecador es advertido miles de veces, de mil formas. Los profetas que predicaban, advertencias. Ahí está Jeremías predicando y decía, yo no quiero ir a predicar. ¿Cómo les digo que va a venir el rey del norte, no? Que se derramará la ira por medio del rey de Babilonia. Y no quería ir Jeremías a anunciar el castigo. No quería advertir al pueblo. Pero decía que un fuego le consumía y finalmente fue. ¿Isaías de qué habló? ¿No habla el profeta Isaías del juicio final? Y si vemos, cada profeta dice lo mismo, ¿no? Advertencias. ¿Qué predicaba Cristo? Cristo hizo más advertencias que todos los predicadores. ¿No es cierto que Cristo dijo, arrepentíos, si no todos pereceréis? Él fue el que lo dijo, advertencias. A mucha gente le dice, no me gusta estar bajo las amenazas de los predicadores. No me gusta que me amenacen y que me digan que vendrá la ira de Dios, porque son amenazas muy fuertes. ¿Quiénes son ellos para amenazar? ¿Quiénes son ellos para advertir? Y el mensaje del Evangelio es así. Es la paciencia de Dios la que te advierte. Es la paciencia de Dios la que grita a tus oídos, que despiertes. Porque viene la ira de Él, no es el predicador, es Dios mismo ejerciendo su paciencia contigo y diciendo, arrepiéntete. Cristo dijo, si no creyeren que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Otra advertencia, entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y si vas por allá te pierdes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Víboras, dijo, ¿cómo huiréis de la ira venidera? Corta tu mano, tu pie, tu ojo, porque mejor es entrar sin ellos que no entrar. Una advertencia. No edifique sobre la arena, edifica sobre la roca. Puras advertencias en sus sermones, puras advertencias. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Las advertencias son la manifestación de la paciencia de Dios para con nosotros. En tercer lugar, la paciencia de Dios, ya dijimos que soporta muchos pecados, que advierte. Y también vamos a decir en tercer lugar que la paciencia de Dios espera. Ya sabemos que espera en los tiempos de Noé, pero ya dijimos como 100 años, hasta que el arca quedó aparejada. Esperando y tolerando muchas transgresiones de los antediluvianos. Con los judíos no esperó mucho tiempo. En cada generación, hasta la venida de Cristo, ¿no? Y en este tiempo, para nosotros, no es notoria la espera de Dios, no es notoria la paciencia de Dios para nosotros. Dios dijo en el Antiguo Testamento, no en Génesis 6:5. Dijo, la maldad de los hombres ha subido. Todos los designios de sus pensamientos son de continuo el mal. Y yo me pregunto, ¿en esa generación tiene el hombre pensamientos buenos para con Dios? Ustedes que platican con las personas que son del mundo, ¿cómo son sus pensamientos, sus deseos, sus propósitos? ¿Cuáles son? ¿Piensan en Dios? ¿Dios está en su mente todo el día? ¿No es el mismo sentir que es entonces? Y la pregunta es, ¿no está esperando Dios mucho ahora? Cada rebelde no arrepentido, fíjense bien, otra vez la misma idea. Cada rebelde no arrepentido bebe su agua. Come la comida que Dios provee, se sacia de las viandas del Señor, saquea el mundo de Dios, la creación de Dios, porque sabemos que ningún hombre ha creado ni traído nada a este mundo. Todo le ha sido dado al hombre, desde que llegó el primer hombre a la tierra. Nada ha traído, todo le ha sido dado por Dios. Los hombres pues saquean la casa de Dios, todo inconverso. Y son miles y miles de inconversos. Provocan a Dios con sus pensamientos, con sus risas obscenas, con sus miradas disolutas. Y Dios espera pacientemente, minuto a minuto. Cada hora espera, cada día, año tras año. Y los pecadores resisten a Dios. Muchos de los que están aquí han escuchado ya muchos sermones, algunos por meses, otros por años, y lamentablemente su corazón sigue inconstante. Le dicen a Dios, espérate, otro día te atiendo, déjame seguir un poco, tienes razón, es cierto, pero después siguen en lo mismo. Tienes razón, es cierto lo que dicen tus atributos, es cierto lo que dice tu palabra, pero ahorita no puedo, otro día, ¿verdad? Tu desobediencia indica que tu corazón está incircunciso todavía. La pregunta, ¿no?, la aplicación para tales personas es, ¿cuánto tiempo más esperará Dios para contigo? ¿Cuánto tiempo? Yo no digo cuánto esperarás tú, porque realmente tú puedes esperar todo lo que quieras. Dios, estás en las manos de un Dios, del Dios verdadero. ¿Cuánto esperará más su paciencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Será mucho o será poco? Vamos a concluir preguntándonos, ¿por qué Dios espera tanto? ¿Por qué es paciente? ¿Por qué es paciente Dios? Romanos 2 otra vez. ¿Por qué Dios espera tanto? ¿Por qué no descarga su ira? A veces nuestros pensamientos son como los de los profetas que le decían a Elías, ven y que caiga fuego del cielo y que acabe con todos estos. Queremos que ya se termine. Pero ¿por qué Dios espera? ¿Por qué Dios es paciente? Y en 2:4, vean ahí otra vez. Dice, menosprecia las riquezas de su paciencia, ignorando. Voy a decirlo así, que tu paciencia te guía a arrepentimiento. Ahí hay varios atributos que vamos a ver, la benignidad, la bondad de Dios y su paciencia, su longanimidad, dice, que te guían. ¿A dónde? Al arrepentimiento. ¿Por qué espera Dios? La primera respuesta es, para que se arrepientan, para que te arrepientas. Y hemos dicho, ¿no?, cómo la paciencia da voces, cómo la paciencia grita continuamente, que soporta, advierte, detiene la ira, porque la paciencia de Dios repite el mensaje del Evangelio. La paciencia de Dios repite el mismo mensaje de Cristo que estamos escuchando. La paciencia de Dios te guía al arrepentimiento. La paciencia de Dios espera porque está gritando, arrepentido, arrepentido, volveos, tornaos de vuestros caminos y regresad, preguntad cuál es la senda antigua, preguntad y volveos y caminad por ella. Hemos dicho que Dios en su providencia llama en miles de maneras a cada hombre, y en su paciencia, fíjense bien, en su paciencia Dios detiene su ira contra el pecador para que se arrepienta. Fíjense bien, los atributos de Dios, ¿en función de qué? En función para que los hombres vengan hacia Él. Es lamentable que millones de personas no oigan, que miles de personas no vean la paciencia de Dios en sus vidas, y en lugar de ello hagan, ¿no?, lo que vimos ahí en Eclesiastés. En lugar de ello digan, como no viene la sentencia de Dios, puedo seguirme regocijando en el pecado, puedo esperar. Miles cada día, fíjense bien, miles cada día mueren cada día, terminan. Y cuando una persona muere, terminó el tiempo de la paciencia de Dios para con ella. cada día terminan, muchos que no esperaban, muchos que decían, Dios va a ser paciente todavía conmigo mañana o pasado, el próximo año, y a veces terminan su vida, y ya no hubo más paciencia para ellos. Este tiempo, este mundo, esta vida es el tiempo de la paciencia. Vivimos en un mundo de pecado, pero al vivir en un mundo de pecado ya estamos viendo que Dios no ejecuta el juicio de inmediato. También vivimos en un mundo de paciencia, este mundo temporal es el mundo donde Dios ejerce su paciencia y también ejerce, bueno, oportunidades, da oportunidades, el tiempo de gracia. ¿Se acuerdan que el miércoles hablábamos también del tiempo de la visitación de Israel, cómo concluyó? Bueno, hay tal cosa como el tiempo de gracia, hay tal cosa como el tiempo donde las puertas están abiertas para los pecadores, pero si no obedecen, si no hacen caso de la paciencia de Dios, entonces ¿qué hace Dios? Dios los entrega a una mente reprobada. Los que rechazan la palabra y la exhortación de Dios, ¿qué dice Dios que hace? Dios les entrega a la reprobación. Es así como vemos las personas que dan la espalda a la palabra de Dios. ¿Qué ocurre con ellas? Dios les entrega la reprobación. Hay países enteros entregados a la reprobación, los cuales no tienen ya arrepentimiento. Se acabó el tiempo para ellos. Y hay miles de personas también que viviendo están muertas y su tiempo se acabó porque dieron la espalda a la Biblia, porque dieron la espalda a la predicación y a la palabra de Dios. No os endurezcáis, dijo el apóstol, no os endurezcáis mientras se diga ahora. En segundo lugar, segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo 2:10. Entonces Dios espera para que te arrepientas. Y en segundo lugar, Dios espera, dice el apóstol Pablo aquí, por tanto, todo lo sufro, 2:10 de segunda de Timoteo, por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué dijo el apóstol? Todo lo sufro, todo lo soportaba, ¿no? Por amor de los escogidos. Ese es el sentir de Dios. Dios igualmente espera, todo lo sufre, su paciencia es su ira es retenida por su paciencia. ¿Por qué? Por amor de los escogidos. Cuando el último de los escogidos sea salvo, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. De hecho, no. La propia iglesia sabemos que es un motivo para el cual Dios, por el cual Dios no ejercite su ira. La iglesia está como sal en el mundo, preservándola. Dios no derrama su ira por eso. Una presencia, la presencia de una iglesia en un lugar es tiempo de bendición para las personas. Es tiempo de bendición para los que escuchan. Es la puerta abierta de Dios, llamando a los pecadores a que se vuelvan a Él. Es una manifestación de la paciencia de Dios, una iglesia en un lugar, ¿verdad? Entonces, Dios espera y todo lo sufre pacientemente por amor de los escogidos, hasta que el último de ellos sea llamado y el último de ellos entre. Entonces, ¿sí? Romanos 2:5 para terminar, por favor. Romanos 2, versículo 5. ¿Por qué espera Dios? Y dice 2:5, mas tú por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Por qué espera la paciencia de Dios? Espera porque cada persona, véanlo otra vez, la palabra atesorar. La palabra atesorar significa que cada persona está acumulando. Acumulando la ira, ¿no? Eso sí que es usado, dice, ya colmó su vaso, ¿no? Ya colmó la copa, ya no hay más, ya se llenó. Bueno, eso nos da la idea. ¿Se acuerdan que una vez hicimos un dibujo de una, de dos vasos, ¿no? Uno donde el hombre va atesorando ira y el otro donde se va vaciando la misericordia y la paciencia de Dios. Uno termina y el otro se llena. Cuando eso ha llegado, ya Dios no está llamado. La persona está lista para ser enviada al infierno, los no arrepentidos, ¿no? Cada persona, pues, colma su vaso de paciencia y da lugar a la ira de Dios. Cada día atesora, cada día guarda, hasta que llega el tiempo en que se llena. La medida de cada vaso, ¿quién la conoce? Entonces, la paciencia de Dios es tanta que su justicia y su ira son perfectamente justificadas. Es tanta la paciencia de Dios que el hecho de que Dios condene a alguien, bueno, realmente es lo más natural que puede hacer. Ha esperado tanto Dios, ha sido tan paciente con cada persona que cada uno de los que están en el infierno no puede decir, es que yo no tuve oportunidad, yo no tuve chance. Dios fue paciente y ha sido paciente con cada uno. Para con nosotros, ¿no es cierto? Que ha sido muy paciente. Bueno, vamos a terminar diciendo que su paciencia nos debe conducir al arrepentimiento. Su paciencia es una continua exhortación a arrepentirnos. Es una continua exhortación a volvernos del pecado. Como creyentes, su paciencia también espera, ¿no? Espera para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros nos volvamos, para que hagamos su voluntad, para que ya no pongamos pretextos.